Sed todos bienvenidos, esto es Y aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Nos encontramos en los espacios del primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Un programa en el que vamos a hablar de la República Democrática del Congo. Como recordaréis, hace varios programas os hablábamos de la manifestación que estaba convocado en Madrid bajo el lema Kabila Dégage, Kabila Márchate. Y hoy vamos a tener aquí en los micrófonos de Africanía y seguramente a lo largo de los dos programas, porque el tema es largo, complejo. Vamos a intentar aclararlo de la forma más didáctica y simple posible. Tendremos a Modeste Munimi, uno de los organizadores y convocantes de la manifestación que hubo en Madrid con el lema Kabila Dégage. Vamos a hablar de la cuestión de la República Democrática del Congo y vamos a intentar explicarla, pues como digo, paso a paso, desde sus inicios. Esto será, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Así que quedaros con nosotros a dar este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía, porque os lo vais a pasar bien. Ya estáis advertidos todos. Esto es, y aquí comienza, Africanía. Pues en dos minutos, la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Mientras las instituciones internacionales financieras, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, nos hablan de un crecimiento económico en África de un 3%, al mismo tiempo constatamos que el número de personas empobrecidas y hambrientas sigue aumentando, que conflictos armados siguen aumentando, que el número de refugiados también. Y lo que vemos también aquí en Europa es que los gobiernos se ponen de acuerdo, como la Unión Europea, en subir el presupuesto de defensa, en el caso de España, hasta el 80%. Entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando en realidad? Expertos economistas, como Patrick Bon, Paul Krugman, John Tirole, Lieben Graf, nos hablan de un nuevo reparto de África, de una explotación por el lucro. En África subsahariana, nos dicen, se pierden cada año 100 billones de dólares a causa de la explotación de recursos. Liebengrab analiza en su libro El nuevo reparto de África, el mayor empobrecimiento y desigualdad de las sociedades africanas están teniendo lugar actualmente, a pesar de ese pequeño crecimiento económico, a causa de la explotación de recursos por empresarios y gobernantes extranjeros y regionales. El crecimiento de capital en África, pues, no conduce a la creación de empleo, ni a la creación de infraestructura, ni a la mejora del bien común. Este nuevo reparto de África me parece más cruel y esclavizador que el anterior, que los anteriores. ¿Por qué? Porque es global y porque están de acuerdo y se han involucrado los grandes poderes financieros globales, los gobiernos extranjeros poderosos y los gobernantes locales africanos. Esto lo vemos en la región de los Grandes Lagos, por ejemplo. ¿Qué se puede hacer para promover un cambio de calidad de gobernanza y de sistema político-económico? Los mismos economistas nos dicen y nos recuerdan que esto no puede venir de los líderes, de los sistemas, que lo que hace falta es una colaboración constante entre tres grupos: los economistas y técnicos académicos, la sociedad civil de cada país y los movimientos sociales globales para pedir una gobernanza más responsable y un desarrollo más justo y sostenible. Esta es la mejor alternativa sobre la mesa. Cambiar el mundo es posible, pero como decía Cervantes, cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, sino justicia.
El punto de vista de la actualidad. África, Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Oh, Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía, tiempo de actualidad, con la información que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por Guinea Ecuatorial. El francés Dominique Calas de Ferluc, implicado por Guinea Ecuatorial como uno de los actores del fallido golpe de Estado de diciembre en este país, negó a la agencia AFP cualquier implicación, considerando que la acusación era simplemente un complot y una operación montada con el objetivo, a día de hoy, por el actual presidente Teodoro Obiang Nguema, de erradicar a la oposición en el exilio como lo hace en el país. Según Ferluc, el presidente Nguema pretende implicar a Francia en este asunto en represalia por el contencioso de los bienes mal adquiridos que era dirigido contra su hijo Teodorin, condenado a 3 años de sentencia suspendida por los tribunales franceses en octubre de 2017. A mediados de marzo, la justicia de Guinea Ecuatorial había nombrado al señor Ferluc, un chadiano y un centroafricano, como ejecutores del intento de golpe que Malabo dijo que había frustrado a principios de enero. Un ingeniero de sonido retirado, Dominique Calas de Ferluc, hizo un informe sobre Guinea Ecuatorial en 2007 y se quedó allí alrededor de un mes. Afirma haber quedado con el presidente Nguema y convertido en asesor de comunicaciones de la Embajada de Guinea Ecuatorial en Francia, un puesto del que fue despedido hace 6 años. Dominique Calas de Ferluc tiene la intención de presentar ante la ONU un registro de crímenes contra la humanidad en Guinea Ecuatorial sobre la base de los informes de 300 asesinatos y fosas comunes con 700 u 800 cuerpos en Guinea Ecuatorial, todo en un periodo que data de la llegada al poder de Teodoro Obiang Nguema en 1979. Y el gobierno nigeriano declaró el pasado 21 de marzo que no había firmado el acuerdo del área de libre comercio continental de África porque aún está revisando la propuesta. El acuerdo del área de libre comercio continental tiene como objetivo crear un mercado único para bienes y servicios con libre circulación de empresas e inversiones. Un comité establecido para continuar con la revisión del contenido de las propuestas para el acuerdo de libre comercio continental presentará sus deliberaciones dentro de 2 semanas. Según la agencia de noticias Xinhua, cerca de 44 países africanos firmaron el acuerdo que establece el área de libre comercio continental de África en Kigali, en la capital de Ruanda, durante la 10ª sesión extraordinaria de la Asamblea de la Unión Africana. Y el fiscal jefe de la Autoridad Nacional de Enjuiciamiento Sudafricana, Shaun Abrahams, informó del procesamiento al expresidente del país, Jacob Zuma, acusado de 16 cargos, uno por extorsión, 2 por corrupción, 1 por lavado de dinero y 12 por fraude. Abrahams declaró que había motivos razonables para esperar un proceso exitoso contra Zuma. En 2009, el expresidente ya enfrentó 783 cargos de corrupción relacionados con contratos públicos para la adquisición de armas en los años 90, pero después de su victoria en los comicios presidenciales en 2009, la fiscalía decidió cerrar el caso al alegar que el proceso obstaculizaría la vida política del país. A mediados de febrero, Zuma anunció su dimisión con efecto inmediato, exigida por su propio partido, el Congreso Nacional Africano. Y la propia Unión Africana alabó los acuerdos adoptados en la 14ª cumbre de género del bloque regional que estuvo por 2 días bajo el lema Cambio climático a través de la lente de género, enfoque en África. El evento celebrado en Kigali, en Ruanda, recogió estrategias para enfrentar la vulnerabilidad del continente ante el cambio climático, teniendo en cuenta la cuestión de la diversidad y las particularidades del ser humano. Además, resaltó la necesidad de promover la participación efectiva e inclusiva de todos los segmentos claves de la población en la Agenda de Desarrollo de África. Los asistentes analizaron los retos de África, tales como el hecho de que en la mayoría de los países el desempleo llega al 30%, lo que socava seriamente el potencial de la población joven, en el que el 70% tiene menos de 25 años. La comisaria de Recursos Humanos, Ciencia y Tecnología de la Unión Africana, Sara Anjan Akbor, subrayó la necesidad de avanzar en las prioridades políticas continentales para un futuro mejor que permitan aprovechar el dividendo demográfico presentado por la población de jóvenes, mujeres y hombres. En particular, agregó, creando un entorno propicio para su plena participación en investigación e innovación y emprendimiento para el desarrollo socioeconómico de la región. La decisión de Estados Unidos de permitir la importación de colmillos y pieles de elefante de 6 países africanos ha sido mal recibida. En Botswana, uno de los países interesados, se cree que al tomar esta decisión la administración de Donald Trump está socavando todos los esfuerzos para proteger las especies en peligro y alienta además la caza furtiva. El gobierno de Botswana no comprende la decisión de la administración estadounidense de permitir la importación de colmillos y pieles de elefante de 6 países africanos, que son Sudáfrica, Botswana, Namibia, Tanzania, Zambia y Zimbabue. Hablando en una conferencia sobre la conservación de los elefantes africanos en su país, el presidente Botswana, Ian Khama, informó que la decisión era inaceptable y contraria a las leyes del país que prohíben la caza de elefantes. Según el líder africano, al tomar la decisión de cancelar la prohibición de importar trofeos para la caza deportiva, el gobierno de los Estados Unidos está poniendo en peligro a los 415.000 elefantes que hay actualmente en el continente africano, 111.000 menos que en la última década, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
Africanía.
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 Kolala mama, mokolo na kokufa. Mokolo na kokufa na niya kolelanga, na koyeba te ote tana milela. Liwaya zamba soki pe liwaya mboka, liwaya mpasi soki pe liwaya mayo mama, mokolo na kokufa. Motu ya pauvre, na kanisa ida mwasi na bala, na kanisa kaka bano yo na bota, na sepela kaka mpasi ya mokili esali kotikala mokolo na kokufa. Mokolo na kokufa ngai motu ya mbongo, na kanisa falanga mingi yo na tiki, na kanisa lopango na baka minyo, na kanisa bana anga na tinda na poto mama, mokolo na kokufa. Mokolo na kokufa ngai motu ya kwiti, na kanisa kopo ya masanga nanga, na kanisa nini kaka suka ya sasa tango na mbela kangai na baninga. Ah mama, mokolo na kokufa.
si waya mboka si waya pasi so kipeli waya mayo mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa kai motu ya kwiti na kanisa kopo ya masangananga na kanisa nini kakazuka ya sanza tango na melaka ngai na baninga ah mama mokolo na kokufa Si andumba na kanisa nini kaka perikananga na kanisa nini kaka bilamananga na kolela kaka Afrika fiesta etikala mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa mokolo na kokufa mokolo na kokufa mokolo na kokufa
Tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y recordáis que hace un par de semanas pues hablábamos de una manifestación que iba a tener lugar en Madrid, que se desarrolló el sábado en la Puerta del Sol, con el lema de Kabila dégagé, Kabila, márchate ya, el presidente de la República Democrática del Congo. Recordad que hay dos Congos, cuidado, si hablamos de Congo solo, estamos hablando de Congo Brazzaville, y el Gran Congo, el que era el antiguo Congo belga, pues estamos refiriéndonos a la República Democrática del Congo, y estamos con uno de los líderes, uno de los convocantes de la manifestación, Modeste Munimi, congoleño de Bandundu. Encantado de tenerte con nosotros.
Gracias por invitarme, Rafael. Pues en este encuentro, de verdad, pues sí, que uno de los líderes, no, pero uno de los equipos, el equipo organizador de esa manifestación. Y pues es una manifestación que se organizó desde la Capellanía Africana, pues la Capellanía Africana aquí en Madrid, de la diócesis de Madrid, pues que reúne todos los países de África, de verdad. Y Congo es uno de ellos, y los miembros de la capellanía, los congoleños, pues se acercaron para pedir esa manifestación. Primero, pues celebramos la misa por las víctimas de las dos o tres manifestaciones que hubo en Congo, y dos semanas más tarde, y celebramos esta concentración en la Puerta del Sol.
Vamos a intentar poner orden en todo lo que pasa en la República Democrática del Congo. Hay que decir que toda la política y todas las cuestiones de la República Democrática del Congo son complejas, son difíciles, es un país muy vasto, son muchas sociedades las que habitan en ellas, aunque os consideráis obviamente un único país. Vamos a intentar dar todo el tiempo que sea necesario, Modesto, para hablar sobre el Congo y para situar a la gente qué es lo que está pasando en la República Democrática del Congo. Vamos a tomar las entrevistas que sean necesarias, una, o si no nos da tiempo, seguimos la próxima semana, pero vamos a intentar poner ese orden y establecerlo temporalmente, con lo cual te propongo empezar desde aquellos tiempos de Mobutu Sese Seko, que todos recordaréis, y la aparición de los Kabila. Estamos hablando ahora de Joseph Kabila, el hijo de Laurent Kabila. ¿Cómo llega Laurent, el padre, cómo llega Laurent Kabila al poder y por qué?
Pues Kabila, Mobutu empieza como presidente del Congo, pues el antiguo Zaire, en 1965. Y desde ahí, pues hasta 1997, cuando le echa Kabila padre, ¿no?
Laurent
Desiré Kabila, sí. Pues fueron 32 años de dictadura de Mobutu, ¿no? Y podemos imaginar pues lo que es vivir en una dictadura durante 32 años. Pues así fueron. Y los últimos años, pues Mobutu, bueno, yo nací más tarde, pero lo que cuentan, la historia, empezó bien. La situación económica del país iba creciendo, pero luego, pues como dice el poder, cuando uno se engancha en el poder y el que corrompe, pues ya todo viene abajo. Eso es lo que pasó con Mobutu, ¿no? Con su dictadura. Y luego, pues ya los últimos años de su legislatura, pues fueron años difíciles para el país, desde el punto de vista económico, político, social. Y ahí pues empezaron esos grupos armados al este del país, al norte del país, y uno de ellos fue Kabila. Y Kabila, apoyado por Uganda, Ruanda y Burundi, pues consiguió echar a Mobutu.
Cayó como una fruta madura. De hecho, fue un raid que duró semanas.
Bueno, duró semanas para conquistar la capital, pero yo creo que es una guerra que empezó pues meses. Yo me acuerdo todavía, pues estaba yo en el noviciado, estaba yo en el Bandundo en ese momento, y cuando empezó, pues era como, diga, un juego, ¿no? Y me acuerdo que un profesor, incluso hablándonos de esto, dice, pues mira, el pequeño Ruanda, el pequeño Burundi, ¿qué puede hacer el Congo? Y ahí un Mobutu, un gran país, un gran presidente, el presidente de un gran país, pues le va a echar a esa gente pues en 2 o 3 segundos. Poco a poco, después de unos meses, el Bandundu de repente pues entra soldados bajitos, con botas de eso de plástico y tal, y fueron soldados de Kabila. Y todo el mundo, boca abierta, digo, lo que escuchamos hace unas semanas de al este, y nos llega Bandundu, y Bandundu está a la puerta de Kinshasa, y nadie se lo creía, nadie se lo creía. Y eso fue rápido, rápido, rápido. Llegó y echó a Mobutu, y Mobutu pues se encontró en Marruecos, como sabemos, bueno, primero a Togo, donde lo recibió su amigo Yadema, y luego desde allí se voló a Marruecos, donde murió. Y fue básicamente lo que pasó, y desde ahí pues Kabila, que no tenía idea de lo que es ser presidente, y de hecho lo que nos cuentan, cuando él se entera que Mobutu se ha ido del Kinshasa, no se lo creía, estaba en Lubumbashi. La gente, pues bueno, puede ser, no sé, pues lo cuentan en el Congo, pues parece que estaba ahí en medio, pues con sus amigos, Kaguji, que fue su ministro más tarde del interior, y otros amigos, cuando se enteran los medios de comunicación extranjeros que Mobutu acaba de huirse del país, fue como una bomba, una sorpresa para Kabila, porque no lo esperaba. Ahí se dio cuenta que la aventura que inició era una verdad, una realidad que se ha hecho, y tenía que volar hasta la capital para proclamarse presidente. Eso es lo que hizo. Llegó a la capital, pues se proclamó presidente, y bueno, no tenía ni idea de cómo gobernar el país, y en ese momento pues aseguró que tenía el apoyo de Ruanda, Uganda y Burundi, pero se encontró con una oposición fuerte en la capital. El opositor, pues que en paz descanse, Tshisekedi wa Mulumba.
El opositor de Sempiterno de Zaire.
Sempiterno fue opositor de Mobutu y luego opositor de Kabila padre y del Kabila, Joseph Kabila. Y él pues se opuso en ese momento porque sospechaba pues una injerencia extranjera en la administración del país. Y de hecho pues sí que tenía razón, porque los que gobernaban eran ruandeses, pues básicamente, estaban en la administración del Estado, estaban en el ejército, estaban en todos los sitios. Y Tshisekedi denunció todo esto para decir, pues cuidado, ojo, nos están gobernando los extranjeros, pues Ruanda. Y Kabila se dio cuenta y echó a los ruandeses, porque se dio cuenta pues que estaban en todos los sitios, pues que fue una equivocación traerle y colocarles incluso en las administraciones y en los ejércitos, que son pues básicamente sitios importantes, ¿no?, de la administración del país. Kabila pues al final se dio cuenta.
Y eso marca el final, el reinado de Kabila.
Ahí se separa de los ruandeses y tuvo que pues solicitar otro apoyo, porque tuvo apoyo de ruandeses. Y para echarles, pues él no tenía un ejército preparado, y pues lo que hizo era solicitar el apoyo de Angola y Zimbabue y Namibia. Y los tres países pues le ayudaron a echar a los ruandeses. Pues ahí pues ya fue como una tensión entre Congo y Ruanda. Pues digamos entre Kabila y sus amigos Museveni y Kagame. Y pues todo esto tenía que tener consecuencias en el futuro, no tardó. Y después de 3 años pues lo asesinaron.
A eso me refería, que marcaba ya el momento en que rompe los lazos con Ruanda y con Uganda, marca ya el destino que de Laurent Desire Kabila, que digamos el poder pasa a manos de su hijo, que su hijo vuelve a unir esos lazos que había roto su padre.
Efectivamente, y cuando asesinan a su padre y él, pues Kabila Joseph, que era jefe del ejército en aquella época, en aquel año, pues
lo llaman... Es jefe del ejército con 20 y muy pocos años.
Pues jovencito, porque accedió al poder, tenía...
29, me parece, puede 20, ser.
29 años. O sea que, bueno, era jefe ya cuando tenía 25, 6, 7, pues estaba en el ejército.
De hecho, hay quien señala con el dedo a Joseph Kabila como autor, si no, digamos, de propia mano, sí inspirador o instigador del asesinato de su padre.
Pues supuestamente dicen que Kabila pues tiene algo que ver con el asesinato de su padre, ¿no? Y, hombre, no hay pruebas. Y como tenemos la justicia la que es en Congo, tampoco pues no nos fiamos de ella y no sabemos por qué. Podéis imaginar que hasta hoy no ha habido juicio de los sospechosos del asesinato, que están todavía en la cárcel. Estamos hablando de cuántos, más de 15 años, 17 años. No ha habido juicio hasta ahora. O sea que están todavía en la cárcel, ¿no? Y ¿cómo podemos entender esto? O sea que la gente pues sospechan que él pues tuvo algo que ver con la muerte de su padre.
Y ahí, ¿no?, tenemos ya 2001, por fin Joseph Kabila toma el poder.
Kabila toma el poder y luego pues el país estaba en crisis, no había, o sea que entre la oposición interna, la oposición política, que luego alguna parte de esa oposición se hizo oposición militar, y pues hubo varios grupos de rebeldes en el país, ¿no? En la parte pues norte, Bemba, que está en la cárcel pues en La Haya, y luego pues había otros pequeños grupos aquí en la este, Ruberwa, pues muchos grupos que se formaron en ese momento. Y o sea que fue una división grande, fuerte en el Congo, y pues de pequeños grupos rebeldes armados enfrentándose unos a otros y con el gobierno. Y luego pues había Kabila, lo que hizo pues era pues intentar reunir a la gente, no sentarse en torno a
hacer un gobierno de unidad.
Sí. Y desde Sun City en Sudáfrica, ahí todos los grupos se pusieron de acuerdo pues a ver hacer la paz y la reconciliación. Y desde allí pues salió el famoso gobierno, ¿no? Un presidente con cuatro vicepresidentes de cada partido. Y fue pues esto que reunió más, o sea que fue una reconciliación frágil, la podemos poner, pero por lo menos fue como un comienzo para pues hacia la paz, ¿no? Y bueno, se organizó luego las elecciones, las primeras elecciones, entre comillas, democráticas.
¿En qué año estamos hablando ahora, las primeras elecciones?
Pues estamos hablando de 2006, ¿no? Las primeras elecciones, ¿no? De 2001, cuando llega él, pues intentó con estos diálogos y tal, pues eso duró 5 años para prepararlo. Y luego, pues, consiguieron primero sentarse y formar ese gobierno, de un presidente con 4 vicepresidentes, y luego se organizó, pues organizaron, el gobierno organizó las elecciones en 2006, que ganó Kabila.
Ganó Kabila con bastante lío porque Bemba estaba ahí detrás.
Claro, Bemba estaba detrás, y en esas elecciones, pues supuestamente que ganó Bemba, y luego que no, Kabila, pues se proclamó presidente. Y luego hubo otra guerra en la capital en ese momento.
Bemba había metido las fuerzas porque teóricamente se tenían que integrar en el ejército.
El ejército, pero controlaba él la parte del ejército que tenía, ¿no? O sea, fue un lío.
Además, ahí se entabló una guerra que se establecía en ciertos barrios donde se habían establecido las fuerzas de Bemba, y además, algo curioso para todos los españoles, es que la embajada española estaba en esa línea de fuego, y de hecho estuvieron durante 24 horas, tuvo que ir a rescatarle unas fuerzas que eran de un país iberoamericano, no recuerdo bien si eran los cascos azules de Uruguay, que tuvieron que entrar a recogerles.
Efectivamente, pues la capital estaba dividida, o sea que depende de dónde uno se colocaba, ¿no? Pues una parte, una zona, pues que ocupaban Bemba y otra Kabila. Y Kabila, con el apoyo de la Unión Europea y algunos países, pues consiguió derrotar a Bemba. Y se huyó a Bemba y la embajada Yo creo que fue la embajada de Portugal, pues se quedó ahí y luego pues de ahí se trasladó a Portugal. Y de Portugal, pues saliendo por donde iba a Bélgica, lo cogieron y hoy está en Haya hace muchos años. Y de hecho yo creo que la sentencia lo esperamos dentro de unos días a ver cuántos años se quedará todavía en la cárcel, ¿no?
Otra cuestión es que las elecciones fueron muy dudosas, nada transparentes, y que Bemba podía tener, siendo un criminal, podía tener razón de que así, él había ganado las elecciones.
Así es, así es. Yo no quiero defender a Bemba, ¿no? Bemba, pues, tiene la culpa, pues, yo sé, yo creo que lo que está haciendo en la Haya, pues, se sigue ese proceso de juicio justo, pero lo que quiero decir, lo que lo ha apuntado, es verdad, o sea, Kabila, padre primero, pues ya antes de llegar a la capital, mató pues millones y millones. Y de Hutus, pues que hubieron del Uganda, ¿no? Que estaban aquí,
colocando lo que llamamos el Congo. El segundo genocidio.
Y, claro, y luego, pues los que murieron, vamos, la parte de Mobutu, muchísima gente. Y luego dentro de esa guerra entre Kabila, Joseph Kabila
y Bemba,
hubo también pues víctimas, de verdad. Pero a Bemba no lo acusan básicamente de esto, lo acusan de lo que hizo en la República Centroafricana, porque su ejército fue a apoyar a Patassé, pues que echaron también el poder en ese país, ¿no? Y lo acusan básicamente de esto, ¿no? Del crimen contra la humanidad en la República Centroafricana, no en el Congo. Ajá, el genocidio del Congo, pues no, nadie habla de ello, ¿no? Nadie habla de ello. Bien, entonces de allí ya Kabila se presenta, ya es presidente. Y luego, pues, pasan los 5 años, se presenta otra vez, pues, en 2011, ¿no? El segundo mandato, como, pues, lo permite la Constitución, lo hace. Pero, curiosamente, él lo que hace en 2011, cambia la ley electoral. Hace una modificación de la ley electoral, porque siempre ha habido 2 vueltas de elecciones. Y él suprime la segunda vuelta de las elecciones, pues, tiene que haber 1 vuelta. Y el que gana, pues, gana con 50%, gana las elecciones. Y lo hizo a propósito, ¿no? Porque sabía, porque la oposición ya tenía como, la oposición se ponía cada vez más fuerte y podía en la segunda vuelta, pues, unirse y presentar un solo candidato. Y para evitar esto, él cambió, pues, la ley electoral solo a una sola vuelta. Y así ganó las elecciones en 2011. Y pues hasta 2016 tenía que organizar las elecciones.
Sobre diciembre de 2016 tenían que suceder unas elecciones en las que él podía presentarse o él no podía presentarse.
Él no podía presentarse porque no lo permite la Constitución, porque ya había hecho 2 mandatos, ¿no? Y sabiendo esto, no organizó las elecciones. ¿Y cuáles eran las razones? Pues sencillas, no había dinero y tenía que revisar el fichero electoral. El país es grande y todavía había partes de conflicto y, o sea, tenía primero que pacificar el país, buscar la financiación y luego pues revisar el fichero electoral para poder organizar las elecciones.
Pero bueno, el fichero electoral estaría peor en 2006 cuando hace las primeras elecciones. Conflictos, como tú has dicho, había armados por todo el país y era una situación mucho peor.
Lo que no hizo en 2011, tampoco en 2006, quería hacerlo ahora en 2016. O sea, para que vea que pues una astucia, lo que quería solo pues no organizar elecciones, quedarse en el poder, ¿no?
Pues Modesto, como dijimos, es complejo. Yo creo que hemos situado muy bien, hemos llegado muy bien hasta 2016, hasta el epicentro del problema que tenemos, que está creado ahora en la República Democrática del Congo. Y yo creo que la próxima semana podemos ir a desentrañar precisamente la cuestión de lo que es lo que está pasando ahora, si va a haber elecciones, no va a haber elecciones, si Kagame se presenta, no se presenta, el papel de la Iglesia, que está jugando un papel como sociedad civil muy importante, liderando al resto del pueblo de la República Democrática del Congo. Podemos hablar de todo eso en la próxima semana.
Muchísimas gracias. Pues ya nos vemos la próxima semana para seguir con ello.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Samba tango ikutaka mobulu yo moto epelina matiti nyoso Ibungie come la ca moto nyoso di na singio bolimbisie bolimbisie sokia solo yo inga kanga tango ebele mi akakola kisanga yango Lola nanga wana se se yo Aka kubiki sangai
Sokyo lingingai Aka kubiki sangai Sokyo lulingai Yaka kukamatangai Sokyo lingingai
Yaka
kubiki sangai Sokyo lulingai Yaka kukamatangai
Bwalo yo kotina
motemadi
Atako pasia damu zala kabo ete Tulakana kingana yo toko tikanate
Elo tusuki wapi yo Malubaya pamba ye
Maluba Sokia solo yo
Linga kanga
Tango ebele mia kakola kisanga yango Lola nanga wana se se yo Yaka kupikisangai
Sokyo lingingai Yaka kupikisangai Sokyo lulingai Yaka kukamatangai Sokyo lingingai
Sokyo lingingai
Yaka kupikisangai Sokyo lulingai Yaka kukamatangai Sokyo lingingai Yaka kupikisangai Sokyo lulingai Yaka kukamatangai Sokyo lingingai yaka kupikisangai Sokyo lulingai yaka kukamatangai Sokyo lingingai yaka kupikisangai Sokyo lulingai yaka kukamatangai
Yo escucho Africanía Escucho Africanía
Zari zari pauti eira papa se quena matinta ai zari zari pauti eira papa se quena matinta ai how kwese tani se 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 papa sa toma so zari How crazy, Danny said, how crazy, Danny said.
na u im aruven quen umti ai ha unam How could say, Danny said, how don't say, Danny said, how could say, Danny said, how don't say, Danny said, how could say, Danny said, how don't say, Danny said, Zari zari ton dira baba se koi na mati dai ai zari zari ton dira baba se koi na mati dai ai sari kutka
Somos del Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Se titula esta canción que aparece en Kobandama, el último álbum del Barón del Ritmo, del Barón Jabuglú, y con el que llegamos a este tiempo de actividades. Y que empezamos por las visitas guiadas a la exposición El lenguaje de las telas en el Museo Nacional de Antropología, que tiene lugar el 5 de abril y el 10 de mayo. Son visitas guiadas de la mano de Maika y Laura de la Carrera, de la Galería Mama África. El lenguaje de las telas, arte textil en África Occidental, Ghana, Malí y Costa de Marfil. Visitas guiadas de la mano de Maika y Laura de la Carrera, de la Galería Mama África, el jueves 5 de abril y el jueves 10 de mayo a las 6 y media en el Museo Nacional de Antropología. Y el 4 y 5 de abril, en el Circo Price, en la calle Ronda Atocha número 35, estará actuando el grupo acrobático de Tánger, Halka. Este es el título del espectáculo que van a presentar días 4 y 5 de abril, el grupo acrobático de Tánger, a las 8 y media de la tarde. Y en Santiago de Cuba, 17ª Conferencia Internacional Cultura Africana y Afroamericana, días 12 y 16 de abril. En el Centro Cultural Africano Fernando Ortiz de Santiago de Cuba, de los días 12 al 16 de abril, 17ª Conferencia Internacional Cultura Africana y Afroamericana.
Contéstame, por favor. Aló, 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 aló.
más ameno.
YAPMA son las siglas del encuentro African Food Manufacturing and Safety, que va a tener lugar los días 25 y 27 de abril en Nairobi, en Kenia. Resaltando la importancia que cada día tiene la industria alimenticia en el continente africano. Y en la Sala Juglar, en la calle Lavapés número 37, el próximo 6 de abril a las 10 de la noche, actuará el grupo senegalés Les Frères Guissé, por primera vez en Madrid. Sala Juglar, calle Lavapiés número 37, el grupo senegalés Les Frères Guissé.
Camarón y Abu.
Pues así, como siempre, poco a poco, paso a paso, pali pali, hemos terminado este paseo por las cálidas costas de África que cada semana realizamos todos aquí en los espacios de África, de Africanía. En este caso hemos paseado por las tierras de la República Democrática del Congo, acompañados de la mano de Modeste Munimi, a quien agradecemos la deferencia que ha tenido de estar con nosotros aquí en los micrófonos de Africanía, y además prometernos volver la próxima semana. Seguiremos profundizando en toda la actualidad, ya digamos desembocando en todos los acontecimientos que tienen ya que ver con la realidad de hoy en día en la República Democrática del Congo. Seguiremos con Modeste Munimi la semana que viene. Le agradecemos a Modeste Munimi su presencia y, como siempre, os agradecemos a todos que hayáis estado aquí acompañándonos en Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.